que una vez más nos presente el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Dios le bendiga, mi hermano Max. Bienvenido.
Pues hermanos, gracias por la invitación de mi hermano. Es una bendición estar aquí. Ya es la tercera vez que estoy. Y agradezco a Dios el ambiente que hay aquí en este país. Muy contento. He comido muchas pupusas, como 25. Y aparte de las 4 cajas que voy a comprar en el camino. No sabía de las semitas, sino por el pediatra de mi nieto. Me habló una noche antes de venir acá, me dijo, por favor, tráeme 4 cajas de semita. Le digo, ¿qué es la semita? Pues es una cosa, hay pregunta, te van a decir. Entonces, para que yo conserve al pediatra de mi nieto, ya tengo las semitas aquí en la oficina. No sabía que eran las semitas. Yo le prometo tacos cuando vaya a México. De ojo, de buche, de seso y de otra cosa que mejor no le digo. Así es que es una bendición estar aquí, me he sentido muy a gusto. Le dije a mi esposa, me siento muy bien en El Salvador, mejor que en México. Y me dijo, pero yo no me voy. Entonces tengo que regresar, hermanos. Abra la palabra del Señor ahí en Números capítulo 13. Y permítame leer esta porción de la palabra del Señor, versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaron, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por la palabra que vive y permanece para siempre. Permite, Señor, que haga su labor en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Estamos para recibir tu guianza, Señor. Gracias por habernos bendecido con un día más de vida. Y permítenos salir de aquí con el gozo de haber estado en tu casa de oración. Bendito y alabado seas, en Cristo Jesús. Amén. Conquistando las bendiciones de Dios. ¿Quiere ser bendecido, mi hermano? Hay bendiciones naturales. Usted sale en la mañana y el sol le pega en el rostro. Es una bendición de Dios, ¿sí o no? Va a la cocina y toma un vaso de agua y esa es una hermosa bendición. No la Coca-Cola, el agüita. ¿Amén? Hay gente que ya ni toma agua. Hay algunos aquí. El agua es una bendición. Contemplar las plantas, las flores también es una bendición de Dios. Pero hay bendiciones que vienen solamente a través de la obediencia y se conquistan por la fe. Esta era una hermosa oportunidad para que el pueblo de Dios avanzara y por fe conquistara la tierra prometida. ¿Fluye leche y qué? Y también Dios nos ha ofrecido una tierra que fluye leche y miel. Esa vida abundante que habla el apóstol Juan. Dice Jesús, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y la tengan en abundancia. Una tierra que fluye leche y miel. 150,000 empleos en México se han dejado de funcionar. Qué bueno que la crisis nada más es en México y no en El Salvador. 150,000 personas perdieron su trabajo de enero a este mes. Nuestro peso se devaluó. De 12 pesos por dólar, ahora llegamos casi a 15.80. Qué bueno que ustedes tienen el dólar y no tienen su peso. ¿Quieren peso o dólar? Hermano, las crisis tienen un lado positivo. A veces nada más le vemos el lado negativo a la crisis. Yo alabo y bendigo a Dios porque a través de la crisis la gente empieza a volver a Dios. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. No en el banco. No en el partido político. No en el brazo que es débil del ser humano. Mira, el pueblo de Israel llegó a un momento de crisis. O subimos y tomamos posesión de la tierra o volvemos atrás. Muchos cristianos viven de las glorias del pasado. Cuentan y cuentan todas las cosas que antes pasaron en su vida. Y se vuelven históricas. Y no pasa nada en el presente. El pasado nos habla de gratitud. Dice la Biblia, grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Ha hecho grandes cosas en su vida de usted? Pero las va a seguir haciendo. Contaba hace rato que hubo una crisis en mi vida personal cuando yo estaba en el seminario, era joven, mi hija era pequeñita, Elizabeth, 6 meses de edad, todavía tomaba leche. Y se acabó la provisión económica y mi esposa me dice, sal a pedir. Y a mí me da mucha pena andar pidiendo, prestado. ¿Quiénes son de mi equipo? Me da mucha pena. Eso fue a las 2 de la tarde y mi hija pequeña estaba dormida. Y yo me fui ahí en mi cuartito de oración y le dije, Señor, dame leche. Dame leche. Yo puedo aguantar el hambre con 1 litro de agua. Dame leche. Y estaba estudiando en el seminario y seguía estudiando y la niña estaba en su cunita dormida. 2, 3, 4, 5 y no despertaba. Y ya era la hora de alimentarse. Y yo seguía, Señor, dame leche. Y mi esposa, sal a pedir. Y yo me iba a mi cuarto, me salía a pedir, pero al Señor, dame leche. Y la niña dormida, 5 de la tarde. Y yo fui a la cuna y le toqué el corazoncito. No se le había parado. ¿Qué? Y seguía viva. Y a las 5 de la tarde tocaron la puerta y era una amiga de mi esposa. Entró y de repente nos dijo, ¿tienen 300 pesos? Dije, Señor, te pedí leche, no necesitados. Uno sabe cómo va a venir la bendición de Dios, ¿no? Yo le vi a la amiga cara de leche. Yo pensaba que iba a entrar y con una lata de leche, ¿no? Señor, gracias, ya llegó la leche. Me vio turbado, le dije, ¿te puedo dar agua? Voy a ser bíblico, si le doy vaso de agua a alguien, es una bendición, ¿no? Me dijo, mira, no te vine a pedir prestado. Hoy cobré mi primer sueldo. Y empecé a orar y dije, ¿a quién voy a bendecir? Quiero bendecir a alguien. Y pensé en ustedes. Pero como no tienes los 300 pesos, te voy a dar $100. Dios dio la leche y la hija no había despertado. ¿Cómo ve? Yo bendije al Señor por la leche. Hoy la hija tiene 32 años. Y mi nieto, mi primer nieto, nació el 24 de diciembre. Y come bastante leche. ¡Qué bendición! Hablar del pasado, cuando Dios ha sido bondadoso. Y el Salmo 103 nos dice, no olvides ninguno, ¿qué? Y se nos olvida, hermano. ¿Sí o no? Escriba todas las bendiciones de Dios como un testamento de gratitud. Y el pasado nos habla, y hay que aprovecharlo, nos habla de gratitud. El pasado nos habla de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. ¿Sí o no? Cuando menos yo lo he palpado en mi vida personal. Dios ha sido fiel y lo va a seguir haciendo. De manera que la crisis que vamos a enfrentar como país en México, Dios tiene un propósito maravilloso. Dios está revelando de que la gente, en lugar de voltear a algún lado, porque se siente confundida, se siente temerosa, hay ansiedad, tiene que volver a Dios. Dios es suficientemente bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Y suficientemente poderoso. Cuando hay escasez, la provisión de Dios es suficiente. Qué bueno que está de acuerdo conmigo, hermano. Me emociona que esté de acuerdo en que Dios es bueno y que Dios es generoso. El pasado nos habla de aprender. Dios se quejó de que ¿hasta cuándo me ha de creer este pueblo? Con todas las maravillas que he hecho en medio de ellos. ¿No hará Dios a veces esta declaración de nosotros? ¿Hasta cuándo la iglesia me ha de creer con todas las maravillas que he hecho en medio de ellos? ¿Cuántos han visto maravillas aparte de mí? Bendito Dios. La mitad no, ¿eh? ¿Sí ha visto maravillas, hermanos? No vi ahí arriba. ¿Se acuerda de aquel jovencito que cuando había 5,000 hombres y los discípulos estaban inquietos, ¿cómo les vamos a dar de comer a toda esta gran multitud? Y Andrés localizó ahí un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿sabe qué declaró? ¿Pero qué es esto para tantos? Cuando hay una crisis nacional, bueno, yo tengo algunos pesos, ¿pero qué es esto? ¿Qué? Para tantos. ¿Cómo podemos ayudar a 150,000 personas que perdieron el trabajo? Como iglesia. Por eso vine aquí, ustedes les van a ayudar. ¿Pero qué es esto? Pero en las manos de Dios, lo pequeño se hace abundante. Yo bendigo a la mamá de este muchacho. Lo mandó con semitas y pupusas. ¿Sí o no? Pues ¿quién le dio los pescados y los panes? Seguramente la mamá. Yo espero encontrarla en el cielo. Le voy a preguntar. Oiga, ¿y por qué lo mandó con tortas? Tortas es en México. Tortas y tacos. En México hay tacos, hermano. Sí le dije, ¿no? De todo tipo. Usted puede encontrar de todo, de hormiga, de... Son proteínas, hermanos. ¿Sí sabe qué es proteína? Pues no hay problema. Y en las manos de Dios, esa oración, y la repartió, y sobraron 12 canastas. Y sabe que el Señor dijo, recójala, que no sobra nada. Que no se pierda, que no se desperdicie. Dios es suficientemente poderoso. ¿Sabe que Dios no está en el trono en crisis? ¿Está en crisis Dios? Se está tronando los dedos y sudando, diciendo, qué haré para bendecir a mi pueblo? ¿Usted cree que Dios está haciendo eso? Para nada. Usted sí, yo no. También yo. Para no culpabilizarlo a usted, ¿no? Dios es bueno. Y el pasado nos habla de la bondad y la misericordia de Dios. Hay gente que vive del presente. Y para algunos el presente es un presente de temor y de ansiedad. Qué bueno que no les ha llegado la crisis. ¿Amén? Qué bueno. Pero si le llega, Dios va a tener una hermosa oportunidad. Algo les va a enseñar. ¿Sí o no? Hace años yo tuve una crisis económica. Era misionero y a la iglesia se le olvidó darme mi sueldo. 3 meses. Pero como hoy soy médico y siempre me llevaba mi maletín, mis herramientas médicas y el letrero, hasta el letrero, doctor Max Amacho siempre me lo llevaba. Inmediatamente lo puse y agarré un cuarto de mi casa y lo puse como consultorio. Mi hija tenía 10 años, ya no era la bebé de la leche, ahora ya comía otras cosas. Y oramos, mi esposa y yo, Señor, danos pacientes. No quiero que los enfermes, pero tráeme a los enfermos. Hay que ser compasivo, mi hermano. Pero sabe que la niña se acercó a la ventana y empezó a venir la gente. El primer día, hermano, nos quedamos sin nada, ¿eh? Y empezó a entrar el paciente número uno y la niña, mamá, ya entró uno. Y al ratito, mamá, ya entró dos. Mamá, ya entró el tercero. Y eso fue por 3 meses. 3 por día. Yo no sé por qué no entraron más, pero era lo único que entraba y con eso comíamos todos los días. Suficiente. ¿Se acuerdan del maná en el desierto? Vayan y recojan solamente según la cantidad de miembros que tenga la familia, no más. Yo creo que algunos más, pues porque eran medios, tenían estómago de trailero, muy grande. Pero ni sobraba, ¿verdad? Al que escogía poco y al que era generosa su provisión. Y no tenía que guardar para mañana. Y cada día Dios estaba proveyendo lo que el pueblo necesitaba. Y algunos ahí, con falta de fe, recogieron y guardaron. ¿Qué pasó con el maná? Dios a veces nos lleva a una crisis total de que no hay nada. Yo al principio decía, Señor, ¿por qué me das muchas crisis? Ya aprendí. Y volví a la crisis. Esta es la segunda, ahorita les platico la tercera. Y sabe que Dios proveyó esos meses que no llegó el sueldo suficientemente bien. Y después llegó el cheque con los 3 meses y llegó el banco rural y me dijo, queremos que sea el médico del banco. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? No te traje aquí para trabajar para el banco, te traje para que prediques la palabra. ¿Y sabe qué le dije a Dios? Dame chance. Ya me había acostumbrado. ¿Y sabe qué pasó? Ningún paciente volvió a entrar al consultorio después de que llegó la ofrenda. Lo tuve que cerrar. Dios nos dice, hijo, yo te voy a dar mi maná todos los días. Yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo tuve que aprender eso, hermanos. El pueblo de Israel tenía que aprender del pasado. Habían salido con mano poderosa, ¿sí o no? 10 plagas. Y el faraón dejó ir a su pueblo, el pueblo del Señor. Y van atravesando el desierto. Y a veces el desierto nos habla de ese nivel de incredulidad, de carnalidad. Llegaron cerca del Mar Rojo y ahí viene el ejército de faraón y empiezan a clamar y empiezan a hablar mal de Moisés. Y Dios abre el mar y pasan en seco. Y llegan a cierto lugar y el agua es amarga. Y se acuerdan que tuvo que echar una maderita y la puso en el agua y se endulzó. Y ahí los va llevando. Les puso una nube para cubrirlos del sol y les puso un calefactor para en la noche. Ha de haber sido maravilloso ver el cielo y ver todo lo que ellos estaban disfrutando. Los llevó como un hijo por la mano. ¿Sí o no? Mira, hermano, igual Dios nos ha tomado de la mano y no nos va a soltar. ¿Usted está seguro de eso? No nos va a soltar, somos algo precioso para Él. Ahora están ahí con una crisis de fe. O nos volvemos al pasado o nos, por la fe, conquistamos el futuro. El presente nos habla de oportunidad. Tenían una hermosa oportunidad de demostrar su fe en Dios. ¿Sí o no? Hermano, las crisis son las oportunidades para decirle al Señor, en ti confiamos. ¿No, hermanos? ¿No dice el dólar eso? A ver, saque un dólar. ¿Sí dice todavía? Creo que el mío es falso. En Dios confiamos. A lo mejor los americanos en Obama confiamos, pero ¿sabe qué? Debemos confiar en Dios. Él es el Señor del dólar. Dice la palabra, pues todo es suyo. ¿Amén? Él es suyo. Debemos maravillarnos de la riqueza de mi Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es maravilloso ver el mundo de Dios. A veces no nos sorprendemos de las flores, de lo azul del cielo, del inmenso que es el mar. Yo quería andar en un crucero y ahora fui a Zihuatanejo, me subí en el avión y cuando veo el barquito, el crucero que yo pensaba que era un crucerón, desde el cielo, ¿cómo creen que se ve el crucero? Así chiquito. Dije, no, tan chiquito. La majestuosidad de quién, de Dios. Ahí están. A veces el futuro se nos ve con un montón de obstáculos. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. La crisis es fuerte, ¿o no? Mi país, el Banco Nacional de México, ha sacado reservas para que el dólar baje. Ya nos estamos acabando las reservas. ¿No nos pueden prestar? Pero yo quiero que mi país pueda voltear sus ojos al Señor. Clama a mí y yo te responderé. ¿No es lo que Dios nos está diciendo a todos? Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Yo soy muy ignorante en cuanto a finanzas. No sé por qué hay crisis. La experimento, pero no sé la causa o la raíz de este problema. Algún economista necesito invitarlo a desayunar para que me explique. No entiendo eso. Pero lo que sí entiendo es que mi Dios lo ha permitido. Porque ahora la gente está volteando sus ojos a Dios. Apenas conocí a un hombre en una ciudad de México, bien vestido como así, con traje y todo. Se acercó a la ventanilla del coche y dijo, ¿me puede dar dinero? Estoy desesperado. No quiero regresar a mi casa sin llevar pan y leche. Y me acordé de la leche de Elizabeth. Ahora me tocaba dar a mí, hermano. Y me paré y le dije, sí, sí, le voy a dar 2 clases de panes. Ay, allá son bolillos y pan de dulce. Aquí también, ahí es. Él pensó eso, ¿no? No, le voy a hablar del pan, que cuando uno lo come, se satisface plenamente. Tremendo, ¿no? Yo dije, Señor, gracias por la crisis, si no, este hombre no se hubiera acercado a mí. Si Dios lo lleva a una crisis es por una, dos, va a probar su fe, la profunda de su fe en Dios. Porque cuando hay crisis es cuando el matrimonio, la vida personal, la fe en Dios se prueba, ¿sí o no? Cuando hay abundancia, cuando hay pan, hay semitas, hay todo lo que ustedes tienen, pues ¿cuál fe? ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando hay abundancia, a veces ni agradecemos a Dios. Pues hay de todo. Pero cuando hay escasez, no es algo negativo siempre, hermanos. Dios siempre tiene algo positivo. Cuando nos quita algo, es porque no lo necesitamos. Yo les dije la vez pasada, me compré un coche del año. Guinda. O sea, vino. Bonito. A mí me gusta lo vino. No el vino, lo vino. Lo saqué de la agencia. Y el primer día que lo llevé al garage, lo raspé, hermanos. ¿Sabe qué hice? Saqué salivita. Y me dolió el estómago. Yo no sé si mi esposa se hubiera raspado, le hubiera echado salivita. Yo sé que aquí hay unos hombres que aman su auto. Levanten la mano, hermanas, que saben que su esposo ama su auto. No tengan miedo. Lo único que va a pasar es que va a dormir en el suelo el día de hoy. Y Dios nos quita las cosas porque no las necesitamos. ¿Sabe que ese auto se lo llevó el Señor? Y me enojé. Dije, Señor, soy tu siervo. ¿Por qué no lo cuidaste? Y sabe que me vino una voz, pues todo es mío. ¿Por qué te enojas si es mío? Se me perdió a mí, no a ti. ¿Cuántos trajeron su auto allá? A lo mejor ya no está. Va a entrar en crisis. El presente nos habla de oportunidades para demostrar nuestra confianza en Dios. Yo quiero decir que el pueblo de Dios está confiando, el pueblo mexicano está confiando en el Señor. Nuestra congregación es pequeña, somos 50 nada más. Y vino el tesorero, hermanos, necesitamos pagar la renta, la luz, el gas, todo lo de las instalaciones de la iglesia. Y a los líderes, empezó con los líderes. A ver, hermano, ¿cuánto va a dar a tu? Aparte de tu diezmo, ¿cuánto? Y llegó conmigo. Y usted, pastor, ¿cuánto va a dar? Y yo soy bivocacional, de lo que trabajo es de eso vivo. En escuelas, universidades, conferencias, talleres. Y le puse una cantidad. ¿Sabe que cuando hice mi resumen de ingresos, Dios me dio el doble? Y dije, Señor, ¿por qué no puse el triple? La segunda vez que el tesorero dijo, a ver, hermanos, otra vez hay que hacer la lista de cuánto van a dar. Y sí me puse listo. Le dije el doble. ¿Sabe cuánto me dio? 4 veces. Ahora que ya estoy esperando que me pregunten nuevamente. Ahí está el reto. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Probablemente la crisis sea fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Nos vamos a sentir como atrapados y sin salida. Pero Dios tiene un propósito muy vital en esto. Desde que entró la crisis, la reunión de oración está llena. Antes estaba a la mitad. No sé cómo está aquí la reunión de oración. Espero cuando venga la crisis y busquemos al Señor. Yo bendigo la crisis porque está haciendo que la iglesia se mueva, que busque al Señor y que dé testimonio de que Dios es generoso. Y es suficiente. Y en medio de la crisis, hermanos, miembros de nuestra iglesia están consiguiendo trabajo. Y bien remunerado. Había un joven que llegó como nuevo cristiano y se ponía atrás. Y yo hablaba acerca de la fidelidad de Dios, de la generosidad de Dios, de que Dios puede prosperar en medio de la crisis. Y así como mirando al cielo diciendo, ¿qué está diciendo este? Prediqué acerca de la oración de Jabes. Oh, si me bendijeras. Y vi sus ojos, de incredulidad. Le dije, Señor, bendice a tu siervo, aunque a este no lo bendigas. Usted se me está mirando feo, así él también. Y se acercó. Oiga, ¿usted por qué dijo que lo bendiga a usted y a mí no? Pues por tus ojos de incredulidad. Bueno, incrédulo no, pero ore por mí, ¿no? Ya estaba enfrente orando este joven, ¿no? Dije, Señor, retiro mi oración anterior. Bendíceme a mí y a él. Pero a mí más que a él. ¿Sabe que hoy es gerente de una empresa? Y está como a 3 horas de la ciudad de Cuernavaca y cada domingo fielmente viene y trae su diezmo. Siempre trae su sobrecito. Dice, nada más vine para darle a Dios lo que Él merece. Y se pasa al frente. Dios es generoso. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. El que estaba atrás de incrédulo. Yo sé que aquí hay incrédulos. Créale a Dios. ¿Cómo se va a regresar a su casa? ¿En crisis o de victoria en victoria? Hermano, Dios es bueno. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Esto habla de fe activa, ¿no? ¿Qué quería José? Caleb. No hizo una reunión de, o sea, pues oremos a ver si es la voluntad de entrar. Pues ya era la voluntad de Dios. Hermanos, el futuro es maravilloso para los hijos de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Quién dijo eso? Pensamientos de paz, ¿y qué? Y no de mal. ¿Qué está pensando Dios para la iglesia del Salvador? ¿Pensamientos de mal? No. ¿Pensamientos de qué? De bien. Confía en el Señor. Tenemos que conquistar las bendiciones de Dios por la fe. Tenemos que creerle. Dios se quejaba, ¿hasta cuándo me creerá este pueblo? Después de todas las maravillas que he hecho en medio de ellos. Dios ha hecho maravillas en tu vida, hermano. Yo estoy seguro. Me compré otro auto y se lo volvieron a robar. Pero ya no sentí coraje. Yo le dije, Señor, te robaron tu auto. ¿De quién era el auto? Del Señor. Y estaba sentado en el... Ahí estaba en Guadalajara. Yo vivía antes en Veracruz y estaba en Guadalajara sentado en el consultorio. Llegó un médico, Josafat González. Me dijo, ¿y tu auto? Se lo robaron. Pero tengo uno ahí que te puedo vender. No tengo dinero. Pero si ese auto es para este siervo, no lo vas a poder vender. Declaré con profecía y con autoridad. Él se rió y se salió. 3 meses después llegó, dice, aquí están las llaves del auto. No lo he podido vender. Y lo que más me quebrantó fue lo que me dijo mi hijo Josafat, el chiquito, el cipotito. ¿Sabe qué hizo esta oración? Tenía 8 años el niño. Señor Jesús, bendice al hermano Max y dale el carro de mi papá. Bendito niño. Y ahí viene el papá con el chiquito y las llaves. ¿Y sabe qué oración hizo este bichito, como ustedes le dicen a los niños? Si yo digo eso, allá me insultan. Los chamacos. Allá le decimos chamacos, chilpayates. No estoy diciendo groserías, ¿no? Esos son nombres que usamos allá. Escuincles. Y otras cosas peores. Chavos. Y este niño tocó el auto y dijo, Señor, bendice este auto. Un niño de 8 años. Y luego le dijo al auto, pórtate bien con Max, ¿eh? No te descompongas. Y no se descompuso. ¿Quieren que traigamos al Josafat? Puede orar por su negocio, hermano. Por su salud. Bendito niño, hermano. Dios escucha a los niños, ¿no? Si saca un auto, llame a un niño, bendice mi auto. Declara bendición sobre el auto. Subamos luego. Ese es el espíritu de fe en acción. Él estaba confiando no en él, no en la cantidad de judíos que estaban ahí para conquistar la tierra prometida. Estaba confiando en el Señor. Y tomemos posesión de ella. Hermanos, hay promesas que se tienen que conquistar por la fe. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí está una promesa. Honra a tu padre y qué, y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay que conquistar eso, bendiciendo a tu padre No más orando por él. Dele una ofrenda, aunque no la necesite. Mi papá sufrió un derrame cerebral, tiene 80 años. Le dio un paro cardíaco en la operación. Y todos sus hijos estábamos afuera diciendo, Señor, bendice a este hombre que honró y amó y cuidó a sus papás. Cumple este pasaje en la vida de él. Se recuperó del infarto, le cerraron el cráneo y salió caminando. ¿Cómo ve? Tenemos que sembrar para conquistar las bendiciones de Dios. Yo quiero declarar en el nombre de Dios que Jesús es bueno. Que nos va a quitar cosas, sí. Que no necesitamos. He escuchado de personas que han sido enterradas en su auto. ¿Se quiere que lo entierren en su auto? Ha habido gente así. Amaba tanto el auto que lo enterraron con él. Dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, contentos con ello. A ver, diga conmigo. Teniendo sustento y abrigo, me voy a sentir contento. Algunos no lo dijeron. Teniendo mi crucero, mi avión, mi coche, mi doble casa, estaré contento. Mire que Dios nos lleva a la sencillez. Los judíos tenían una fiesta que se llamaba Tabernáculos, donde salían de su confort e iban a vivir en casas hechas de ramas. ¿Por qué Dios los llevaba a eso? Para que se acordaran de cómo caminaron en el desierto y cómo Dios, en medio de lo sencillo, les proveyó todo lo que necesitaban. ¿No sería bueno tener de repente una noche en una afuera en el jardín o en el patio, donde usted pueda, una casa de campaña y dormir así en el suelito? ¿Sí sería bueno o no? Y póngale candado al baño y a ver dónde hace. Pues hay que vivir con sencillez, ¿no? Yo tengo amigos que tienen una camionetona y se van de día de campo, pero se llevan la televisión, la sala, o sea, casi todo. Y se llevan una casa de campaña, pero el triple así, y de veras, ¿eh? Y lo más terrible es que se llevaron un aire acondicionado así chiquito, y hacía un calor, y yo entraba, ¡ay, qué rico! Se llevaban todo. Digo, entonces disfruta el campo, no estás disfrutando nada. En el campo nos pican los moscos, ¿sí o no? Andamos en medio del campo y de todo. Hermano, Dios quiere que nos lleve a lo sencillo, a tomar agua. Le hace bien, ¿sí o no? Nuestro cuerpo es un porcentaje muy alto de agua. Dios quiere que tomes agua. No tome refresco hoy, tome agüita. Y es rica, bueno, menos el agua de Cuernavaca, dulce, agradable, no tiene muchos minerales. Ya la quiero exportar. Si por ahí ven agua de Cuernavaca, Pastor Max, coopere con las misiones. La vez pasada que vine me subí en un camellito que aquí estaba, en el culto de los jóvenes. ¿Se acuerdan del camello? Y el hermano, me impresionó, el hermano Josué y Tirsa, tremendamente. Tan joven y yéndose a las misiones, ¿sí o no? Y yo le dije, yo voy a cooperar con una pestañita del camello. Y ya dejé mi depósito con el hermano Jorge. Ahí va a estar la obra misionera. Porque estamos plantando el reino. No mi denominación, yo soy bautista. Perdónenme. Me acordé de mi historia porque yo soy cristiano desde los 6 meses. Ahí, bueno, no a los 6 meses, me convertí. Pero me llevaron a la iglesia a la edad de 6 meses. Mi abuela me hizo una cobijita y una almohadita y me puso en la última banca de la iglesia. Todavía existe la banca. La quiero comprar. Es histórica esa banca. Me bauticé a los 6 años. Recibí mi llamamiento a los 12. Llegué al seminario a los 24. Y pasé por todos los oficios de mi iglesia hasta llegar a ser pastor y ya no había más. Entonces ahí me quedé. Qué bendición es que Dios nos haya bendecido con ese llamamiento. Dios es bueno. Estando en Veracruz entré en otra crisis. No sé por qué ando de crisis en crisis. Por eso vine aquí, para dejarla aquí. Y estando en Veracruz se acabó el dinero otra vez. Y llegó un hermano. ¿Quieren que ore? Le voy a contar una historia. Siendo pastor, una hermana con una insuficiencia renal me dijo: hermano Max, yo quiero que venga y ore porque hoy me quiero morir. Yo nunca había recibido una solicitud de estas. Pero no lo decía así con temor, con angustia. Lo decía con gozo. Quiero estar hoy en la casa de mi padre. Le compartí con las hijas y todas gritaron: no, pastor, no. Pues es la decisión de ella. Nada más les vengo a decir lo que voy a hacer. Y llamé a los líderes, fuimos a su camita. Ella con gozo, hermano, de veras, yo nunca había visto a alguien así. Y dijo: Señor Jesús, quiero estar en casa hoy en la noche. Y esa noche se murió. ¿Quiero que ore por usted? Pero a mí me dio esa crisis de la familia. A mí me ayudó, hermanos, porque un día nos vamos a ir a la casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Amén. Y en la casa de Dios no hay crisis. En la casa de mi papá no hay crisis. Dios está sentado en el trono. Todo lo que ha querido hacer, lo ha hecho. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces viva tranquilo. Viva como David: en paz me acostaré y así mismo, porque solo tú me haces estar confiado. No podemos decir: en paz me acostaré aun cuando haya crisis. Y así mismo, ¿qué? Dormiré sin diazepam. Porque solo tú me haces estar, ¿qué? Confiado. Hermano, no hay mejor día de pan que estar confiando en Dios. ¿Sí o no? ¿Quiere quitarse de esa ansiedad? Hay una receta bíblica, consejería bíblica. Es más, no se la voy a cobrar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, porque mucha gente viene a consultarme, aún cristianos: hermano, ando angustiado, no puedo dormir, me doy vueltas en la cama y me levanto, tomo agua, me dijeron que tomara leche calientita. A ver, los que están insomnios, ¿quién ha sufrido insomnio? Nadie. Sí hay. Y ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas, se levantan, oran, se hincan y siguen desvelados. Pero hermanos, la palabra de Dios es el manual del consejero. Tú guardarás en completa paz. Dios es la fuente de la paz en toda crisis. Fíjese lo que dice: tú guardarás en completa paz. No dice en 3/4 de paz, media paz. ¿Qué dice? En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mantenga su mente en Dios. Y la paz de Dios gobernará toda su vida. No le tenga miedo a la crisis. Dele la bienvenida. Si va a venir a su vida, es por alguna razón. Y no va a ser para siempre. Va a ser para testimonio. Porque aunque haya ansiedad y angustia allá afuera, usted va a reflejar la paz de Dios, la confianza en el Señor. ¿Sí está de acuerdo conmigo? El futuro nos habla de esperanza. El futuro nos habla de fe. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Habrá gente que diga, no vamos a poder con la crisis. Nos va a agarrar y nos va a arrastrar. Porque es más fuerte que nosotros. En lugar de un pesimismo que raya en la incredulidad, debemos tener un optimismo en los recursos y en el labor bondadoso de Dios. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? ¿Qué nos puede faltar a nosotros? Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. A veces hablamos mal de ese periodo de tribulación que Dios permite en nuestras vidas personales. Ay, Señor, pues tú sabes que he sido muy fiel. Tú sabes que te he servido. Entonces, ¿por qué permites esta crisis? Señor, ya no aguanto. ¿Cuántos han dicho ya no aguanto? Ya, por favor. Oye la oración de tu siervo. Sácame de esta crisis. Y Dios dice, bástate mi gracia. Dios no va a permitir más allá de lo que podemos aguantar. El futuro nos habla de crecimiento, de romper esa incredulidad que a veces se apodera de nuestro corazón. ¿Qué quieres seguir viviendo? ¿De los recuerdos del pasado, de las indecisiones del presente o de las maravillosas bendiciones del futuro? Sabe que el pueblo de Israel no tuvo el deseo de salir de Egipto hasta que fue presionado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido crisis el pueblo de Israel en Egipto? Que todo hubiera salido, ¿qué? Perfecto. Seguramente que Moisés hubiera tardado años en convencer al pueblo de Israel de salir de Egipto. Mira, hermano, ahí está el futuro. Un futuro de esperanza, de paz, de prosperidad de la que viene de Dios, de confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades. Dios ha dicho, por nada estén afanados. Mirad las aves del cielo, que ni siembran ni siegan, y Dios que las alimenta. ¿A usted ha visto un pajarito con gastritis? Que está tomando Melox, allá se llama Melox, o ¿cómo se llama ese otro medicamento? Pepto-Bismol y todo eso. Y un pajarito dándole a la pajarita para su gastritis. Y el Señor nos llama la atención, mirad las aves, ni siembran, ni siegan, y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Hermano, salga de aquí declarando que usted es muy valioso para Dios. Usted es su hijo. Y si nosotros, siendo malos, dice el Señor, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Salga de aquí con fe. Bendiga a su Dios. Y refleje poderosamente la fe que tiene en su Dios y en su Señor. Padre, gracias por este tiempo, porque nos has llamado, Señor, para reflejar el amor bondadoso con que nos has tratado. Bendice a tu iglesia, Señor. Ha venido para escucharte a ti. Que las palabras tuyas queden en su corazón y muevan su voluntad a confiar en ti. En medio de cualquier tribulación, tu pueblo mire tu rostro. Gracias por estar aquí. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.